antes de hablar del sandbox que se prepara en el distrito de Villaverde, que qué es, pues enseguida lo vas a conocer. Pero antes tenemos, como cada jueves, que es saludar a nuestras compañeras, las que resuelven tus consultas laborales en cualquiera de los ámbitos del mundo del trabajo, de la seguridad social, etcétera. Andrea, ¿qué caminos tienen los oyentes para enviarnos las preguntas que deseen?
Nos pueden enviar un correo a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Llega tu kriptonita, a ver el WhatsApp, si te lo sabes. Que no des el mío personal.
espero que no. Nos pueden enviar una nota de voz al 656-86...
No, uy.
Siempre me lo he aprendido ya así, 653.
652.
¿Ves? Pues ni una 6, ni otra.
652-868099.
Es que ese número me falla siempre, pero seguro que el oyente presta mucha atención y es 652-868099.
Porque imagínate que algún oyente alguien tiene ese número que tú has dado y ya la liamos. Y luego nos van a perseguir y no sería la primera vez que llaman a un medio para decir, ¿por qué estáis dando mi teléfono en el medio? Y encima, incluso hasta podemos tener problemas de protección de datos.
652 y ya está.
652. Empieza por 652 y termina por 868099. Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, pues aquí, oyendo lo de los números de teléfono. Que yo tampoco me los aprendo, que no sé qué está en la agenda del teléfono.
Claro, ese es el tema. Y además es que te diré que es muy parecido al mío personal. Entonces, por eso digo, a ver si se le va a ocurrir a...
No, porque no me lo sé. No, si no...
Ya. Si no, tendríamos problemas. Yo alguna vez he estado a puntito de soltar mi teléfono. ¿Qué tal todo, Eva?
Pues bien. Aquí esperando que no llegue el frío, pero va a llegar, yo creo ya.
Que no va a llegar el frío, dices, o que va a llegar.
Va a llegar.
Bueno, sí. Tú eres más de calor, entonces, interpreto.
Sí, a mí sí me gusta el verano, entonces, bueno.
Bueno, pues mientras que no haya una Filomena, no andaremos mal.
Estamos bien mientras.
Bueno, vamos a saludar a Ana, que está Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que tengo que presentarla con Milfo, que dirían los franceses, que además hoy la tenemos en un lugar estupendo, que ya nos gustaría, Andrea y a mí, estar acompañándote ahí en Graná.
Así es. Muy buenas tardes, me encanta estar con vosotros, pero además más hoy, en Granada.
Bueno, no sé hoy si es porque estás en Granada, pero la técnica está un poquito fallona, porque te escuchamos ahí un poquito regular. Vamos a ver si vamos mejorando a lo largo de esta tarde. A ver, dinos algo.
A ver, ¿ahora me oís un poco mejor?
Ahora muy bien.
Ahora bien. Bueno, pues vamos, si os parece, que tenemos hoy mucha plancha y vamos, si os parece, con la primera de las consultas. Andrea.
Vamos con ello. Trabaja para una empresa de limpieza, 33 horas semanales, y desconoce si les pertenece la subida del salario mínimo. Y también se pregunta cuándo tendría que pagarlo, porque dice que este mes no les han ingresado.
Bueno, esto es muy interesante, Ana, porque nos sirve para explicar esto del salario mínimo interprofesional, a quién afecta y a quién no.
Bueno, pues mira, la verdad es que la subida del salario mínimo interprofesional afecta a todo el mundo, a los trabajadores por cuenta ajena, no a los trabajadores por cuenta propia.
Sí.
Entonces, la oyente no es empleada doméstica, trabaja para una empresa de limpieza, es decir, es una empleada por cuenta ajena. A ella le aplica, por supuesto, la subida del salario mínimo interprofesional que se publicó el 29 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado y que aplica con efectos del 1 de septiembre.
Correcto.
Con la jornada que hace ella, que nos dice que son 33 horas a la semana, se tiene que aplicar de forma proporcional, de manera que el salario mínimo en un caso con 33 horas a la semana son 11.145,75 euros, que es falso.
11.000, perdóname, 11.000.
145,75 euros brutos.
Vale.
Al año, ¿vale? Pero puede pasar que a lo mejor ella el que ya está dando cobra más que este importe que acabo de decir.
Sí.
Ese es el motivo por el cual la empresa no le ha subido nada a la nómina.
Claro.
Esto tiene que verificar la propia trabajadora.
O sea que dentro de que a todos nos afecta, digamos que solamente se actualiza el salario en el caso de que cobremos el salario mínimo interprofesional antes de esa fecha del 1 de septiembre.
Eso es, eso es. Incluso hay convenios, hay convenios colectivos que aplicaban salarios, tablas salariales, por debajo ahora de este nuevo salario mínimo, que son 13.510.
Sí.
Pero una jornada completa. Si
Ya.
es una jornada inferior, se aplica de forma proporcional.
Ay, Ana, te voy a pedir que seas breve hoy en las contestaciones porque es que lo de Granada es una bendición, pero desde luego para la técnica no tanto. Así que vamos con la segunda de las preguntas, que es una nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Disculpa, quería hacer una consulta. Es sobre, yo tengo un contrato en una empresa de limpieza de 13 horas semanales, domingos y festivos. Domingos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, yo quiero saber si estoy en la obligación de que si me mandan entre semana a otros servicios a ir. Por ejemplo, si me dicen un lunes a las 4 de la tarde te tienes que ir a Rivas, o un martes a las 6 de la mañana que te tienes que ir a Leganés, y estoy obligada a hacer esas horas extras que no figuran en el contrato, que supongo que tampoco estarán dadas de alta en la Seguridad Social. Quiero saber eso.
Bueno, pues quiere saber eso, Eva. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, pues las horas extras son voluntarias, a no ser que tú lo hayas firmado en tu contrato, que vas a hacer horas extraordinarias, o así lo ponga en tu convenio colectivo, es algo voluntario, con lo cual cuando se lo propongan podrá decir que sí o podrá decir que no. Siempre con los límites legales de 80 horas. De horas extras máxima que se puede hacer, o también si te las pagan, o bien que te las, en vez de pagártelas, que te las compensen por descanso. En el caso que nos dice la trabajadora, parece que no tiene este pacto ni tiene este contrato, o sea, no tiene esto por contrato, con lo cual, pues no tiene por qué hacerlo. En cualquier caso, no tiene que aparecer. Si ella quiere hacerlo, les tendrán que dar de una vez que las haga, obviamente tendrán que declararlas a la Seguridad Social y se pagará por ellas. No hay ningún problema que al principio no aparezca en su contrato, pero es algo voluntario.
O sea que si ella decía que si la podían obligar, no la pueden obligar.
No la pueden obligar.
Otra
No.
cosa también, diremos Eva, es que hay obligaciones un tanto sutiles que no están dentro de la normativa.
Bueno, pero bueno, en cualquier caso se las tendrán que retribuir de forma adecuada y tendrán que pagar a la Seguridad Social también el dinero conveniente, quiero decir que tendrán que declararlas, pero en cualquier caso es una opción de ella siempre que no lo haya firmado en el contrato como obligatorio.
Perfecto, pues Ana, Eva, enseguida volvemos con vosotras. Volvemos con Eva Blázquez, con Ana Gómez. Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, y Ana Gómez, presidenta de Asnala. Vamos con la tercera consulta, Andrea.
Sí, esta consulta está relacionada con la categoría de su puesto. Dice que lleva trabajando 4 años en una empresa de jardinería como peón. Sin embargo, nos confiesa que su responsabilidad es bastante grande, ya que gestiona comunidades, chalets, piscinas. ¿Y qué sucede? Que está cobrando un sueldo inferior a su responsabilidad profesional, ya que su superior no puede pagarle más. Lo que puede pagarle es un plus mensual. No estoy de acuerdo porque valoro mi trabajo y mi responsabilidad, y lo que quiero es que me valoren como profesional, no como peón jardinero, así mismo él ha dicho. Y bueno, pues ahí está la cuestión, ¿qué sucede?
¿Qué puede hacer este oyente, Ana?
Bueno, pues yo he podido contrastar el convenio colectivo sectorial a nivel nacional de jardinería efectivamente contempla en las categorías profesionales la de peón. Pero es que ya le anticipo al oyente que está en lo cierto. En esa no puede estar porque el propio convenio limita que solo pueden estar un año en esa categoría. Por lo tanto, pasado el año necesariamente ascienden al nivel superior. ¿Y cuál es el nivel superior? Pues tenemos la categoría de jardinero e incluso me atrevería a decir, por los datos que nos da el oyente, que podría no ser jardinero, podría estar en oficial de jardinero, que es un nivel superior.
Dos escalones por encima.
Que eso se traduce luego en dinero, porque claro, las tablas salariales van claro en función de estos de estas categorías. ¿Y cuál es la diferencia entre jardinero y oficial de jardinero? Pues es curioso, es el dominio del oficio. Y claro, eso es un concepto que podemos trasladarlo al caso del oyente en cuanto a experiencia, ¿no? Iniciativa, responsabilidad. Y bueno, pues yo le diría que desde luego puede lucharlo. Es verdad que tiene que enfrentarse a una reclamación, porque si ya ha tanteado al jefe y el jefe se muestra muy reacio, pues la ley le da el derecho a reclamarlo. Tiene que ir a un procedimiento que es un procedimiento judicial que se llama de clasificación profesional, no admite recurso, en fin, es bastante, digamos, sencillo y rápido, pero tiene que demandar, claro, no le queda otra.
Ya. Creo que tenía una segunda cuestión,
sí,
¿no?
Sí, también ve injusto que una compañera que lleva un año trabajando, que esté fija y cobrando lo mismo, a pesar de precisamente no tener esa responsabilidad y tampoco esa preparación, esa formación que decíamos.
Bueno, yo en esto, Ana, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que en esto de fijarse en compañeros, yo creo que cada uno tiene que reivindicar sus derechos independientemente de los de otro compañero, ¿no?
Sí. Así es, así es. Además, no sabemos mucho, ¿no?, de las circunstancias de la compañera. Entonces, no parece aquí una situación pues de discriminación, porque no nos da pistas de que pueda haber alguna connotación, ¿no?, personal o social de esta persona que podamos hablar de discriminación. Así que lo veo complicado que vaya por ahí.
Bueno, cuarta pregunta.
Esta es muy curiosa. Su jefa ha fallecido, tiene 3 hijos, pero seguramente ninguno quiere hacerse cargo de la empresa, ya que aunque la tienda tuviera ventas, ella tenía muchas deudas con Hacienda y Seguridad Social. La empresa es una sociedad anónima y, por lo visto, a pesar del fallecimiento, la empresa no ha cerrado según la gestoría. No hay testamento, por lo que ha podido conocer el oyente. Sabe que los hijos han de renunciar o no a la herencia, pero no sabe cuánto tiempo conlleva, ni si tiene derecho a indemnización, a paro y si debe seguir trabajando sin saber si va a cobrar o no. En caso de tener que darse de baja en la empresa, ¿a quién debería notificarlo?
Qué curioso, Eva. Qué pregunta más curiosa.
Pues bueno, claro, es que por una parte habla de su jefa, que parece que es una persona, quiero decir, que es una persona individual física, ¿no? Pero luego habla de que la empresa es una sociedad anónima, que esto es lo que me despista a mí, porque si es una persona física y fallece, el empresario en este caso tenía derecho a indemnizar una indemnización de un mes de salario y no tienen por qué obligatoriamente sus herederos quedarse con la empresa, independientemente de que vaya mal o bien, ¿no? Es una opción de ellos y hasta le darían ese mes que comentaba y tendría obviamente derecho a la prestación de desempleo. Claro, aquí se trata de una sociedad anónima, que es diferente. Entonces, lo que hay es una disolución de esta sociedad y al ser persona jurídica, pues es más complicado. Y seguramente lo que tendrán que ir es a través de lo que es el procedimiento de despido colectivo. Un nuevo procedimiento para que termine, vamos, el mismo procedimiento para deshacer la sociedad. Esperemos que tengan dinero para indemnizarla correctamente y en todo caso siempre tendrá derecho a prestación por desempleo, porque se queda sin trabajo por una causa que no tiene nada que ver con ella, ¿no? A su voluntad.
De cualquier manera, claro, se procede a la disolución, pero ¿cómo se disuelve si la accionista parece que única está fallecida y sus, digamos, aquellas personas que deben heredar no están dispuestas?
Claro, el asunto es si al final esto cómo está en este momento la sociedad anónima, ¿no? Si ahora mismo la herencia está yacente, no está yacente, bueno, pues habrá que comunicarle a la herencia yacente o a los herederos en sí, ¿no? Para que tengan en cuenta esta situación en el supuesto más complicado de que ya no solamente, claro, que si la herencia no la quieren, tendrán que decir que no la quieren a todo. Claro, me imagino que no lo harán, que a lo mejor hay otros bienes, ¿no?, que sí que les conviene, pero en el caso de que al final decidan no hacerse cargo con ella, pues se queda un poco en el limbo, ¿no?, porque ahí no tiene a nadie que comunicárselo. Pero obviamente la prestación de desempleo sí que tiene derecho, que vaya al CP y la solicite, por supuesto.
Bueno, muy complicado. Yo veo
Muy
este.
complicado porque quedan en el limbo, claro, si no hay herederos, no hay nadie, pues se
Sí,
quedan en el limbo,
no se
realmente.
puede disolver la sociedad si tampoco tiene carta esta mujer anunciándole que la despiden. Es que ni siquiera a lo mejor el SEPE le
No,
admite.
sí, ahí tendrá que de alguna forma demostrar que el administrador único ha fallecido, tendrá que buscar las pruebas para pues eso, para que pruebe que realmente no puede continuar trabajando por este motivo. Yo creo que ahí no tiene problema. Y la prestación de desempleo sí que no tiene problema, la indemnización lo ve más complicado.
Sí, porque además si tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social, quiere decir que la sociedad tampoco tendrá mucho dinero ahí almacenado, digo yo. En fin, pues enseguida volvemos contigo, Eva, y con Ana a comentar noticias de la actualidad. Y vamos a comentar con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III, algunas noticias de actualidad que nos va a presentar Andrea. ¿Qué ha pasado con esa persona que ha cogido cuatro mascarillas de su trabajo?
Pues lo que ha sucedido es que Amazon ha despedido a un trabajador de su centro logístico de Siero, en Asturias, por coger cuatro mascarillas del almacén para protegerse durante su jornada laboral, precisamente durante la primera ola de la pandemia. El juzgado de lo social de Oviedo ha declarado improcedente y desproporcionado ese despido y ha condenado a la propia empresa a Cobra Instalaciones y Servicios, que es una subcontrata de Amazon, para desempeñar labores de mantenimiento en ese centro logístico, y lo que ha declarado es improcedente y ha condenado a readmitir a ese trabajador, además de ofrecerle bien un salario diario de unos 55 euros desde la fecha del despido, o bien una indemnización de 1.050 euros por los 6 meses que llevaba en ese puesto de trabajo.
Por cada uno de los 6 meses, no, por los 6 meses en total,
Por
¿no?
los 6 meses,
Y
pero finalmente se optó.
antes de que se nos eche encima Amazon, quien despide es la filial, o sea,
Sí,
vamos, la
eso es,
subcontrata,
Cobra
perdón.
Instalaciones y Servicios.
Bueno, Ana, esto, claro, yo creo que es de sentido común que la empresa debe proporcionar medios como las mascarillas.
Totalmente, totalmente. Yo quiero decir que a mí me da la impresión de que este es el típico caso en el que una empresa, pues por la razón que es que no sepa, ha querido prescindir del trabajador y ha utilizado este argumento, porque sabía de antemano, porque cualquier profesional laboralista sabe que eso no es suficiente, ni muchísimo menos para fundamentar un despido procedente. Encima mascarillas, encima la pandemia.
Claro. Y en la primera ola comenta, o sea, en lo peor casi de
Sí,
la pandemia, ¿no?
escaseábamos también de material.
Eso es, también es
Totalmente, era un
cierto.
momento. Sí, yo por lo que he leído de la noticia parece que las mascarillas eran de Amazon. ¿O pensáis que no? Yo pienso que sí, que tal y como lo ponen, y por
Es
eso.
posible, porque muchas veces las subcontratas, digamos, que utilizan material de la empresa matriz, ¿no? Que
Sí.
la empresa matriz no distingue entre los trabajadores propios y los trabajadores subcontratados.
Pero claro, como la propia sentencia creo que dice, pues no era las mascarillas, no las quería el propio trabajador para revenderlas, sino para su uso. Y
Claro.
encima creo que lo declaró en el Albarán. Entonces, bueno, todo era como un despropósito. Por eso creo que me inclino más a pensar que ya la empresa quería
Que era
prescindir del
excusa,
trabajador
¿no?
por otro motivo, efectivamente, y uso ese.
Bueno, tenemos que comentar más asuntos. Tenemos el siguiente de la justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho?
Si una mujer vivió durante más de 20 años con su compañero de vida hasta el fallecimiento de este, tuvieron 2 hijos y en 2017 solicitaron su inscripción como pareja de hecho en el Registro de Parejas Estables de Cataluña. Unos meses más tarde le denegaron la pensión de viudedad porque la pareja de hecho no se había constituido formalmente con 2 años de antelación al fallecimiento de la pareja de la mujer. Por tanto, se estima que cuando una situación jurídica no está dentro de ese ámbito de aplicación del derecho de la Unión, el Tribunal Superior de la Unión Europea no tiene competencias sobre esa pensión de viudedad.
Se ha quitado de en medio el Tribunal de la Unión Europea, que tantas alegrías nos da en otros ámbitos, Eva, pero aquí no nos la ha dado.
Ya, lo que pasa es que a mí me extraña porque no sería la primera vez que sí se ha hablado de la pensión de viudedad en España, ¿no? Yo me acuerdo de aquel caso famoso de Nena, que era de la etnia gitana y que al final le reconocieron la pensión de viudedad justamente porque decía que debido a su etnia, pues no contraían el matrimonio formal, el
Por
matrimonio civil,
registro.
pero sin embargo que tenía un valor parecido el que habían realizado ellos y al final reconocieron la pensión de viudedad que no se le reconocía en España. Sin embargo, en este caso no han entrado. Me ha parecido curioso que lo que vienen a decir, pues nada, que tengamos en cuenta los requisitos que hay en nuestra legislación y poco más.
Claro.
Y así es, que necesitamos 2 años de estar registrados y 5 de convivencia demostrable.
Bueno, pues con estas dos noticias nos vamos a despedir. En fin, Ana, que se dé bien, que terminéis con bien ese fantástico congreso de Asnala en Granada.
Lo haremos, lo haremos. Muchísimas gracias, Javier.
Y tú, Eva, también estarás, ¿no?
Sí,
Estás.
dentro de un rato nos vamos a ver la Alhambra.
Muy bien, pues gracias a las dos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.